Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
It's very strange because that's another facet of America that you can't really understand is the Negro. Because our music, we're selling our music back to American boys who probably never even heard of the people who we copied half of it from. This was in the beginning, but I suppose influences, yes. We're selling our influences back, our way of doing it. Maybe it's more acceptable the way we do it. Although I can't very well answer a lot about that because I'm just part of a thing, you know, I don't actually create.
Vos sabés que días atrás, conversando con amigos, por ahí en la vuelta, sobre algunas cosas que venimos haciendo en el garaje, en este ciclo 2021, y conversando con compañeros de la producción, sobre estas vueltas de la vida y sobre estas vueltas de la música, que mucho tiene que ver con la vida, bueno, nos llegó la noticia, como a todos ustedes y todas que andan por ahí, de que bueno, que Don Charlie Watts decidió partir de gira a él por las suyas. Y esa partida nos puso como, nos pegó como un tinguiñazo, seguramente a algunos o algunas, de que algo importante había sucedido. Y era que un integrante de una renombrada banda de rock and roll había decidido hacer sus maletas por la del, y en ese momento le dijo a sus compañeros: muchachos, bueno, en esta no me acompañen, yo sigo solo. Pero parte de esa historia tuvo que ver con un programa que presentamos el 1 de julio en el garaje, porque Charlie Watt cumplió 80 años, que lo sigue cumpliendo, por supuesto, pero ahora de gira. Y en ese caso fue que con Marcelo, en estas horas, con Marcelo Núñez, en estas horas, pensábamos un poco en cómo poner nuevamente en diálogo a la audiencia con Charlie Watt, recordando ese bonito programa que hicieron dos bateristas uruguayos acerca de Charlie Watt. Por eso que me acompaña Marcelo Núñez, compañero de la producción, editor de este programa, para ver qué me podés contar al respecto. ¿Te pasó algo parecido, Marcelo? Buenas noches.
¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches.
Bueno, estoy como un poco como contaba al principio, ¿viste?
Sí, claro. Es un poco, para decir, las vueltas de la vida.
Las vueltas de la vida,
¿viste? A veces. Sí. Sí, los números fríos, digamos, dicen, uno ahora ve imágenes en estos días de que dicen 1941-2021,
sí. ¿No? Ahí y no era lo que habíamos parece hecho en ese programa, ¿te acordás? No dijimos, claro. No dijimos 2021 al final.
No dijimos. Así están las cosas. Y bueno, lo interesante de todo esto me parece a mí que la música hecha por humanos sigue teniendo esa connotación humana que uno empieza a encontrar cuando empieza a buscar como una suerte de capas, ¿no? O quizás dimensiones de una experiencia musical, ya pasamos a lo humano, entonces ya eso adquiere otras connotaciones y entonces no parece que la vida no pareciera ser tan lineal, ¿no?
Ni tan humana muchas veces, en el sentido, viste, de que esa energía que queda en el espacio más allá del tiempo, ¿no? Hay una cuestión hasta metafísica quizá.
Sí, porque en algún punto esas personalidades son parte de la ya no es solo la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Como que en algún punto son eso, pero también cuando empezamos a indagar sobre su personalidad, su manera de cómo esa persona, o sea, es persona más allá de un cliché, cuando uno en estos casos empieza a buscar, encuentra otras cosas.
El programa del que hacíamos mención, le contamos a la audiencia, y por supuesto el abrazo como siempre en el reencuentro, ¿no?, con todas y todos ustedes, es el programa que por ahí recuperamos, lo hicimos el 1 de julio, no hace tanto, dedicado a los 80, de Charlie Watt, que estuvo protagonizado por dos grandes bateristas de nuestro país, que son Sebastián Buere y Mape Bocio. Y conversábamos con Marcelo, qué bueno sería volverlo a tributar, como le hicimos el feliz cumpleaños en ese programa. Le volvemos a hacer el feliz cumpleaños, tributando justamente y quizá repasando en la segunda parte de este programa ese bloque. Era un poco la idea, ¿no, Marce?
Sí, es un poco la idea, va por ahí. Como que nos quedamos pausados.
Y nos quedamos capaz, cortos, ¿no? ¿Te acordás que nos quedamos cortos en ese programa,
sí,
¿no?
Sí, sí, nos quedamos un poco pausados, no solo por lo que estaba comentando de que siempre se descubren como más cosas, porque ahora incluso han aparecido otras, ¿no? Si vos me comentabas de alguna información que también aparece sobre la historia de Charlie Watts.
Sí, hay una anécdota que quedó en la leyenda montevideana de Don Chichito Cabral, el eterno percusionista de todos los tiempos de este país, que él hizo una gira a principios de la década del 60, cuando los Rolling Stones no eran los Rolling Stones, sino que era una banda más de londinense que tocaban covers en los clubes, en los bares, y por ahí a lo mejor cuenta la leyenda que se topó con un día, entrando a uno de esos bares, con un grupo de chicos que estaban tocando, y le llamó la atención, para ser concreto, más allá de todo lo que cuenta la leyenda, que nadie mejor que él mismo la cuenta, que le llamó la atención el ritmo de esa banda. Y para ser concreto, un ritmo que también le traía mucho de lo latino. Años más tarde, algunas de las canciones las reconoció cuando editaron uno de los álbumes, y no era otra banda que estaba tocando los Rolling, porque los Rolling todavía no habían sacado su primer álbum en aquel tiempo. Creo que esa gira la hizo por 1960 o 61, según él cuenta. Y bueno, ese ritmo que él refiere es justamente el ritmo del señor Charlie Watt. Esa es una de las tantas leyendas que creo que es bueno compartirlas, ¿no? Pero vos tenés alguna otra también de la mano del propio Charlie Watt, ¿no, Marcelo?
Sí, me quería referir a una entrevista de 1966. Andaría por ahí, por los 25.
Bien, te encontraste con una entrevista de esa época.
De esa época, sí, donde sentado en un banco, como podría estar cualquiera de nosotros, sentado en una plaza, parecía ser el frente a su casa, no sé, en un banquito fumando con una voz que no aparece, la imagen de la persona que lo entrevista, está en internet, en YouTube se puede encontrar, está colgada en 2015, y donde ahí uno ve que Charlie Watts, no solo, porque uno si lo buscaba ahora también veía que era un tipo bastante, no solo observador, sino crítico de ciertas cuestiones de lo que podríamos llamar el business, ¿no? O sea, del negocio, de la música. Y entonces ahí dice algo que me gustaría comentarte y compartir con la gente que nos escucha y reiterar que eso se puede encontrar en YouTube.
It's very strange, because that's another facet.
Dice, él comenta, en una parte dice, es muy extraño otra faceta de lo americano. ¿Ah? Dice que no se puede realmente entender, lo que no se puede realmente entender de la cultura americana es lo negro. Se refiere en términos de negro. Dice, porque nosotros le vendemos, le revendemos, dice, nuestra música a los jóvenes americanos, los que probablemente nunca escucharon a la gente a la que le copiamos. ¿Está? Dice, en esos términos, dice, le vendemos nuestra versión de hacer esa música, quizás lo hacemos de una forma más aceptable a nuestra manera, ¿no? Él mientras va hablando, uno lo nota que va pensando y mira hacia, Dice, realmente no puedo responder a mucho de eso porque soy parte, estoy en eso, adentro. Dice, realmente nosotros no creamos esa música ni nada. Dice, pensá, dice que, por ejemplo, ahora los Beatles venden 500,000 de copias, dice, por ejemplo, de Long Tall Sally, ¿no? Cuando venden Long Tall Sally, venden 500,000 copias. Y por otro lado tenés a un tipo como Little Richard, que es 10 veces mejor, lo dice así, ¿no? Dice, vendiendo 100,000. Dice, esa clase de cosas. Dice, remodelamos algo para vendérsela de nuevo. Volviéndola aceptable. Dice, no lo sé.
Claro.
Dice, es aceptable porque lo hicieron los Beatles. Y bueno, lo mismo corre para nosotros, los Rolling Stones, claro, con, por ejemplo, Little Red Rooster. Y hablan esos términos, ¿no? Me parece interesante. Y habla de más cosas, se refiere a más cosas. Un tipo, desde el principio, desde el arranque, interesado en otras cosas del negocio,
sí,
musical.
Y contextualizando un poco, fíjate que en 1966 ya era si bien, digamos, es el comienzo, si vamos a, entre comillas, de la banda.
Pero ya estaban pegando fuerte, ¿no?
Pero claro, indudablemente que hay un reconocimiento explícito a la música afrodescendiente norteamericana, ¿no?
Que nunca negaron, porque yo recuerdo haber escuchado a Mick Jagger también hablar en esos términos, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
no tanto como lo hacía Charlie Watts acá. Y bueno, me parece interesante esa parte humana.
Creo que la partida de Don Charlie en cuanto a esta gira que retoma, creo que marca, digamos, otro momento de la historia de esta banda, que va más allá, digamos, de si están tocando, no están tocando, están haciendo giras, no haciendo giras, etc. Y tuvo que ver también con la partida de otro de sus fundadores, como Charlie, que fue Brian Jones. Creo que merece también un reconocimiento Brian Jones, donde se sabe que hay un antes y un después de la existencia de Brian Jones en esta banda, donde muchos seguidores dicen que a partir de ese momento los comenzaron a llamar los Stones, ya no los de Rolling Stones. Pero bueno, eso también forma parte de otro debate interesante, ¿no?
Sí.
Que muchos seguidores tienen que ver. Y a propósito de esto de recuperar estas historias, me pareció oportuno, buscando también algún material respecto a esta faceta no conocida o menos conocida musicalmente de este baterista, de este ritmista del mundo, es el que publica ABC, el periódico ABC español, una nota que se llama, o que se titula, mejor dicho, Las vidas paralelas de Charlie Watts, y que vamos a traer para compartir algunos minutos antes de meternos en el bloque 2, donde justamente estos dos ritmistas, estos dos bateristas uruguayos, Mape Bocio y Seba Boero, mencionan. Algo que tiene que ver con las bandas que tuvo Charlie Watts en su existencia y desde cuándo tocó. Es un músico que comenzó tocando públicamente antes que sus compañeros de la gran banda que fue después, allá por 1958. Se animó a improvisar con bandas locales londinenses en los garitos de lo que se llama o de lo que se denomina el Maid Leg Sex. Uno podría imaginarse qué significan esos clubes, ¿verdad? Y en 1959 tocó durante un breve lapso de tiempo en el grupo de jazz Howe Jones All Star, que escogió su nombre haciendo un homenaje nada más ni nada menos que a otro baterista norteamericano, afrodescendiente, Howe Jones, ¿no? Pero saltemos ahora, si te parece, Marce, vamos a la década del 70, entonces.
Alejandro, a finales de los años 70, cuando, bueno, ya era un mito de las baquetas, se reencontró con su maestro Alexis Korner en la banda Rocket 88 o Rocket 88.
Rendí un homenaje a la canción instrumental de Pete Johnson de 1948, Rocket 88 Boogie.
Boogie,
mucho tiene que ver con la historia de este disco antológico de 1979, el Rotación Club de Hannover, Alemania. Y el tema que sigue es Roadhouse Boogie.
El garaje.
Pero bueno, entonces, ya este señor, como amante del jazz, formó bandas. En la década del 80 formó una gran banda. Y estamos hablando de una personalidad del jazz europeo. Claro que no tan conocida como tal, ¿verdad, Marce?
Sí, a mediados de los 80 fundó la Charlie Watts Orchestra. ¿No? Con esa banda lanzó el disco en vivo Live at Fulham Town Hall en el 87. Y bueno, me gustaría destacar que en el personal de esa banda, en particular tocando el cello, aparece un tipo como Jack Bruce, ¿no? Que para nosotros es conocido por formar el Power Trio, ya a esa altura famoso, el Power Trio junto a Eric Clapton y Ginger Baker, ¿no? El trío Cream.
Claro, claro, fíjate vos. Pero aparte un personal impresionante. Estamos hablando de que esta es una big band. Fíjate que antes lo compartíamos tocando el boogie y él como ritmo tradicional también al otro ritmo y sonido, más que ritmo, sonido al que apelaba era el de las grandes bandas, que lo vamos a compartir en el segundo bloque cuando conversamos con los amigos bateristas invitados, ¿verdad?
Sí, sí, si uno ahora que con más información, como estábamos hablando hoy, ¿no? Que se va revelando más música y aparecen cosas, uno ya empieza incluso a escuchar de otra manera, ¿no? A observar las músicas de los Rolling Stones, se va haciendo más patente ese sonido de Charlie Watts atrás, o sea, que pertenece a otra corriente también. O digamos que
se va haciendo más secundaria para pasar a este primer plano, me parece.
Claro, sí, sí, sí. Si lo vemos desde acá, claro, claro, sí. Solo en estas bandas, sí. Y siguiendo con la carrera, en los 90, tuvo dos quintetos. El primero, 1991, se formó para rendir homenaje a Charlie Parker, y eso fraguó en dos álbumes, From One Charlie, ¿tá? Para un Charlie, haciendo quizás un juego de palabras con Charlie Parker y Charlie Watts. 1991, y después el siguiente, Tributo a Charlie Parker, con cuerdas, Tribute to Charlie Parker with Strings, eso fue en el 92. El segundo nació en 1993 con el nombre de la Charlie Watts Quintet, y esto incluyó al vocalista Bernard Fowler, y lanzó los discos Warm and Tender, algo así como tibio y tierno, y luego Long Ago and Far Away, ¿tá? Muy, muy, muy lejos y muy atrás. En el año 2000 unió fuerzas con su colega y también baterista, Jim Kellner, que había trabajado con Joe Cocker y también con Crosby, Stills, Nash & Young, entre otros, para grabar un disco homenaje a los dioses de la batería, cuyas canciones llevarían su nombre.
Claro, y fíjate vos que esta juntada de bateristas dio lugar al resultado de un disco alucinante, que invitamos a la audiencia realmente a que entre, porque es un cuelgue, como se dice, este disco.
Hay que buscarlo ese disco.
Un disco que funciona como disco de jazz, funciona como disco electrónico, funciona como disco como para música electrónica en una discoteca. O sea, realmente es algo que está fuera de cualquier canon de lo que uno podría imaginar, los estándar que veníamos conversando anteriormente, Marce.
Sí. Fíjate vos, sí, que... Que dice que Kellner dice algo, ¿no? Estaba como muy contento con el proyecto ese.
Totalmente. Fíjate lo que dice acá. Dice Kellner, este disco es verdaderamente el bebé de Charlie. Me siento realmente feliz de estar involucrado. Atesoro a Charlie Watts. Y siempre lo he hecho, dice Kellner. Y no soy solo uno. Todos los demás bateristas, imagínate la barra, ¿no?, que trabajan, sí, sí, en el estudio, han tratado de emular la forma de tocar de Charlie y ninguno de nosotros lo ha hecho bien, porque solo hay un gato, un cat en inglés, que puede hacerlo, y ese es Charlie Watts. Eso lo dice nada más ni nada menos esta bestia, que grabaron un discazo que vamos a compartir. ¿Te parece, Marce?
Y ahí vamos. Wow.
Una joya verdaderamente lo que compartíamos hace instantes. Y por supuesto que durante la década de los 2000, este señor Charlie Watts siguió incursionando con distintos músicos de jazz europeos, por ejemplo, aparte digamos, de músicos británicos, también con músicos de Viena, de Alemania, y por ahí entonces, sobre mediados de la década de los 2000, siguió tocando con otros proyectos, con tanto sea bandas más pequeñas o también con Big Band, pero viene un detonante que se da en 2010, donde participa obviamente ahí en un proyecto muy interesante, Marcelo.
Sí, y ya para ir, digamos, si se quiere poner un ¿sería un final? No sé si es un final.
Sí, digamos, no es un final, está abierto, pero digo, es lo que se conoce como último trabajo editado en esta nota justamente que estamos recuperando y trayéndoles a todas las garalleras y garalleros de ABC España, donde es el último disco editado, obviamente en forma, entre comillas, solista, obviamente con bandas, pero que no son la de su banda eterna, ¿no?
Sí, bueno, aparte de su banda eterna, ¿de qué estamos hablando? Sería la doble vida de Charlie Watts, ¿no?
Sí.
La otra vida de Charlie Watts, más que la doble vida. Bueno, él participó en lo que sería su último proyecto, paralelo, como estamos redundando un poco, tocando con la Danish Radio Big Band en un gran concierto celebrado en Copenhague, ¿tá? Que fue grabado en lo que resultó ser un disco en vivo, que se llama A Danish Radio Concert Hall.
Pausa, nos vamos a meter entonces en ese bloque de ese programa anterior del Garage, donde justamente estuvieron dos grandes bateristas uruguayos compartiendo un momento de Garage muy, muy exquisito, ¿verdad, Marce?
Sí, bueno, nos vamos a ir junto a Sebastián Huere y Mape Bocio en el tributo que pudimos hacer en su último cumpleaños. Chau, Watson.